En Capital Intereconomía, Escuela de Finanzas, con Bontobel.
Escuela de Finanzas, aquí en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía, con Ricardo Comín. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy bien, Susana, encantado de volver después de mi incidente.
Es que eso es lo que pasa por pensar que tienes 17 años y no los tienes.
Bueno, oye, es mejor pensarlo. Como decía un amigo, hay que agarrarse a la inmadurez
con una colchoneta debajo.
Tenía una escalera. Lo malo es que lo que me falló fue una rama y me caí por delante de la escalera. O sea que, pero bueno oye, de todo se aprende.
Bueno, ¿ya casi operativo o todavía te queda?
La mano derecha no la puedo utilizar, con lo cual el ordenador y todo lo demás pues no lo puedo utilizar. He aprendido mucho a dictar con el teléfono y cosas de esas, pero me queda. Me han dicho que van a empezar a mover el codo de manera normal agosto, y para tener otra medio normalidad noviembre, y hasta un año no estaré como antes.
Bueno. Pues nada, paciencia, no queda otra, y hacerle caso al médico.
Al médico y a los consejos que te dan para que no hagas el tonto.
Pero bueno. Pues nada. Oye, yo no sé si el estar con un brazo menos te hace volcarte más en estudiar, en analizar. Hoy nos vamos a ocupar de los treasuries, del T-bond, del bono americano. Oye, qué importante es el comportamiento del T-bond, del bono americano, y cuánto refleja, cuánto nos dice y cuánto importan los mercados, porque la renta fija es un mercado mucho más amplio, con muchas más emisiones y unos volúmenes todavía mucho más importantes que los de renta variable.
Sí. Y luego, aparte, también, la renta variable, bueno, lógicamente incide en lo que es el crecimiento económico de los países, de las compañías, de todo lo demás, pero la deuda es todavía más, como si dijésemos, más radical, porque al fin y al cabo estamos financiando pensiones, estamos financiando sanidad, estamos financiando muchas cosas. Y había un comentario de un colaborador un estrecho colaborador económico de Bill Gates, perdón, de Bill Clinton, sí. Que el tío decía que en una segunda vida él hubiese querido ser estrella de béisbol o presidente del gobierno de Estados Unidos o papa, pero que dado lo que estaba viendo últimamente desde que era asesor económico de Bill Clinton, que a lo mejor prefería ser mercado de bonos porque es lo que más asusta del mundo.
Bueno, hablando de asustar, se achantó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el comportamiento del mercado de bonos, porque de siempre el mercado de bonos se le ha relacionado con un activo refugio. Cuando había turbulencias en el resto o poca certidumbre, oye, bonos que son una inversión segura. Pero sin embargo, esa confianza se truncó.
Se truncó en...
Y Trump echó marcha atrás, ¿no? Se doblegó.
Sí, hasta los más gallitos. Hasta los más gallitos son asustados por el mercado mercado de bonos. No, bueno, era una situación que todo el mundo preveía, que podía la renta variable cayendo, las perspectivas de crecimiento corrigiendo la baja, Trump apretando muy fuerte con los aranceles. Pues el pensamiento es, bueno, pues me imagino que el flujo de dinero irá a los bonos, y no, salió de los bonos americanos. Bajaron en este caso los precios y se ampliaron los diferenciales. Eso ha sido un comportamiento completamente contrario a lo que pasa en los últimos 45 años y dejó bastante fuera de juego a los mercados, y también en este caso a Donald Trump, que tuvo que parar los aranceles durante 90 días. Pero una cosa, no ha sido el único primer ministro de un país desarrollado que le han asustado los bonos.
A ver.
No.
También en Reino Unido, ¿te acuerdas?
Exacto, que cayó.
La...
¿Sí? Elizabeth Truss.
Y no hace tanto tiempo.
No solamente no echó para atrás, sino que tuvo que dimitir cuando se peleó contra el mercado de bonos.
No hubo necesario moción de censura ni voto de confianza
ni jueces metiendo a gente en la cárcel.
Como hubo esa estampida del mercado de la renta fija y especialmente de los largos plazos, se ha hablado mucho de que el Treasury americano, que de siempre ha sido un activo refugio por excelencia, estaba perdiendo ese valor, ese sello de activo cobijo. ¿Esto es así?
en este punto en el que hemos hablado, sí. Yo creo que en el medio largo plazo, o en el momento que creemos que en el medio largo plazo, no. Sobre todo cuando todo empiece a ir un poco más a la normalidad y el presidente de Estados Unidos sea más, de nuevo, sea más predecible después de esta lucha que está teniendo. Pero es que siempre, habitualmente, y en este caso, preparando el estar hoy contigo, miré desde 1980. Desde 1980 hasta ahora son 45 años, y en 45 años puedo poner varios ejemplos en el que esto ha pasado de manera muy, muy clara. En el año 87, en el famoso martes negro, o miércoles negro, no me acuerdo, lunes negro, no me acuerdo qué día de la semana era, que el S&P cayó un 31% en un día. En ese momento la rentabilidad del bono americano estaba en un 10,25 y se quedó en el 8,8. O sea, tuve la gente del rally que pegó de caída. Y luego también pasó con el estallido de las .com. El bono a vencimiento de 10 años estaba con una rentabilidad del 6,78. Cuando remontaron los mercados en el año 2003 con la invasión de Irak en marzo del 2003, el bono se terminó con una rentabilidad del 3%, es decir, había perdido más de la mitad de la rentabilidad, con lo cual efectivamente y te indica que era un bono, que era el refugio, porque claro, cuando la gente compra el bono, el bono lo que hace es subir de precio, y cuando el bono sube de precio, los diferenciales se estrechan y se gana menos dinero. Eso es una de las cosas que tiene de bueno la renta fija, que cuando cae te está anticipando que tarde o temprano terminarás ganando dinero a través de los diferenciales.
Oye, para aterrizarlo todavía más, para empezar desde un escaloncito bajo, ¿qué es un bono? Es que ahora también, sabes que en época de verano tenemos muchos chicos que vienen aquí a hacer sus prácticas y aprender, y claro, nosotros damos cosas por sentadas.
No,
y el otro día me decían, oye, y esto de la inflación, tú hablas de la inflación como si fuera tu prima. ¿Esta quién es? Que no me la ha presentado nadie. Pues eso, un bono. ¿Este quién es? Que no nos lo ha presentado nadie.
No, igual, y seguro que tenéis cada día oyentes nuevos, y a los oyentes nuevos hay que explicarles de nuevo.
Eso hay que aterrizarlo.
Exacto.
Sí, hay bueno, que tener capacidad para explicarlo todo de forma sencillita.
Un bono es una financiación que se busca tanto por parte de las empresas como en este caso por parte de los gobiernos. Lo que se hace es, lógicamente, estás pidiendo dinero prestado a través de una figura que se llama bono, y que esta figura puede ser a un cierto tiempo determinado, y tú lo que ofreces es, cuando pases ese cierto tiempo determinado, devuelves el 100% del capital, y mientras tanto vas pagando unos intereses. Es decir, como cuando nosotros pedimos una hipoteca al banco, pues nos dice el banco, vale, yo te lo dejo, pero me vas a tener que pagar unos intereses, y a vencimiento, los 25 años, me terminas pagando todo. En este caso ellos te pagan el 100% a vencimiento. Y bueno, el bono americano es la deuda del mercado americano. Las cantidades que mueve son espectaculares. O sea, las he estado viendo y la verdad es que es alucinante, porque te dicen que en bonos más o menos se mueven 900.000 millones diarios en compra-venta de bonos americanos, 900.000 millones. Y hay momentos punteros, momentos buscando refugio, 1,5 trillones americanos o billones europeos, que eso es más que el PIB español, y estamos hablando de manera diaria. Y luego, si a eso le sumamos los futuros pues se pueden estar poniendo en otros 350.000 millones. Con lo cual, la verdad es que son cantidades brutales lo que mueve el bono americano. Y gracias a el bono americano, bueno, los americanos no pagan tantos impuestos, porque es la manera de financiar junto con los impuestos los gastos del
Bueno, ahora Trump estará encantado, porque llegamos a ver al T-bond, al bono americano de 10 años, rozando el 4,50%, y ahora mismo lo tenemos en el 4,20%. Desde Vontobel, ¿qué expectativas tenéis?
Bueno, nosotros creemos que el mandato de la Fed, bueno, no creemos, escuchamos a la Fed, y el mandato de la Fed es controlar la inflación. Más que en un momento dado, que en Europa lo que se hace es más bien animar a la economía. En este caso la inflación parece ser que no cede, y luego encima hay la amenaza de que todo el tema arancelario pues termine consolidando una inflación más potente de la que preveíamos a principios de año, con lo cual lo normal es que haya, por ahora no haya grandes reacciones por parte de la Fed, y que lo haga cuando toque empujar la economía, por lo que no somos muy proclives a pensar que puede haber grandes movimientos en los tipos, y creemos además que lo interesante es comprarte ahora el bono, que tú dices es un 4,20, pero es que un 4,20 es mucho, y además sobre todo con lo que viene por delante, con lo cual puede ser una compra interesante. Eso sí, no exenta de vaivenes dependiendo de todo el tema arancelario.
Vale. Ahora que me dices vaivenes, ¿cómo funcionan los bonos? Porque siempre contamos, cuando baja el precio, sube la rentabilidad. Cuando baja el precio es porque la gente está comprando bonos. Pero explícame cómo funcionan.
Yo creo que el funcionamiento de los bonos y entenderlo en el proceso hasta que lo entiendes del todo provoca dislexia en la gente. Porque claro, tú estás acostumbrado a que si las cosas suben es bueno, claro. pero no, en este caso en la renta fija, si los rendimientos suben, es un indicador de que las cosas no van bien. Lo normal es que los rendimientos, es decir, lo que te pagan por el bono en el que tú has comprado, vayan bajando, porque te acercas a vencimiento y porque las cosas van más o menos normales, con lo cual cada vez se te puede comprimir lo que llamamos la TIR o los rendimientos. Los rendimientos al final son fruto del cupón que te han prometido desde que se inicia el bono hasta que vence y del precio. Si se mantiene en 100, pues solamente es el cupón. Si de repente se mantiene el precio, en vez de mantenerse en 100, se baja a 98, sería 5 más 2, 7% vale. Sería la TIR. Entonces muchas veces cuando hay una bajada en precios de los bonos, aumenta el rendimiento, ahí está la dislexia, y la gente compra. Porque prevé que volverá otra vez a 100 y tú vas a recuperar ese valor, ¿vale? Entonces, ahí lo importante es ver el rendimiento y, como digo, cuando el rendimiento baja es que las cosas están yendo bien, económicamente hablando. Cuando el rendimiento sube es que las cosas están yendo mal. Por eso la última vez que parecía que la economía iba, claro. iba mal por todo el tema de aranceles, se esperaba que el rendimiento bajase y el rendimiento subió.
Claro, fíjate, también ha subido el rendimiento del bono a 10 años francés debido a la inestabilidad política aquí en el país y a la posibilidad de que haya unas elecciones anticipadas. Y yo esta mañana cuando llegaba a la redacción, pues he dicho, oye chicos, el bono español a 10 años, ¿cómo está? ¿Se ha tensionado después de las últimas noticias que estamos viendo en torno a la corrupción? Y no, me decían que no, me he quedado ahí un poco
perplejo. Estamos muy anestesiados, pero ¿sí? Es que esta mañana también escuchaba que la gente después de 13 horas en un tren no están tranquilos. Los españoles somos gente tranquila, me parece. No tenemos fama de brutos, pero al final somos gente muy civilizada.
Ha habido también un apagón de la mala leche, ¿no? O de la queja, de la protesta.
Bueno, es agotamiento, me imagino.
Ya. Oye, me has hablado de confianza, me has dicho cómo leer, cómo se interpreta. ¿Por qué han sido y siguen siendo tan populares los bonos americanos entre los inversores americanos? Porque ellos sí que suelen, bueno, entre todos los inversores del mundo. O sea, buena parte de la deuda de Estados Unidos la tienen repartida Japón, China, y ahora Trump lo que quería era que también el inversor americano fuera poseedor de esa deuda americana.
Claro, porque vendes mucho menos de fuera. De hecho, estaban diciendo que en la crisis arancelaria los que se pusieron a vender bonos americanos como si no hubiese mañana eran los chinos. Y muchas veces, la divisa internacional en cuanto a compra-venta de producto o el comercio internacional es el dólar. Y la gente lo que quiere tener son reservas en dólares para poder hacer frente a los gastos derivados del comercio internacional. ¿Qué haces con una reserva en dólares? ¿Tener los dólares metidos en caja y que no te paguen nada? No, pues como la tienes en dólares, te compras bonos americanos. Por eso hay mucha compra de bono americano fuera de Estados Unidos. Y lo que sí queda, lo vemos en Italia, lo vemos en Japón, que son países que son muy compradores como de su propia deuda, los italianos y los japoneses compran su propia deuda, sí que te da mayor estabilidad. Porque, lógicamente, el inversor del propio país simplemente espera al vencimiento del bono y luego lo vuelve a comprar. Los inversores extranjeros actúan mucho más en mercados secundarios y pueden comprar y vender en cualquier momento.
Oye, ya lo último. El dólar americano y el bono americano, ¿qué relación tienen?
Bueno, están muy ligados en cuanto es el rendimiento y en cuanto a el rendimiento del bono, ¿no? El precio del bono y en cuanto a el dólar. Si el rendimiento sube, el dólar sube. Y si el rendimiento baja, el dólar baja. Entonces, lo que pasó la última vez es que la vez de la crisis arancelaria es que el rendimiento bajó, el dólar bajó. Con lo cual está bastante ligado, pero bueno, las divisas ya sabemos que también tienen su propio funcionamiento, bueno, con lo cual es más difícil.
Eso daría para otro culebrón, ¿no? Para otra película de Netflix.
Bastante larga, sí, además bastante larga. Sería una serie más que una película.
Oye, Ricardo, ¿vacaciones para cuándo?
Depende de mi brazo y de la rehabilitación, que ya empecé con ella. Y ahora mi único objetivo es ponerme bien. Y no me quiere.
Depende del médico.
Claro, no me quiero de vacaciones si no tengo. O sea, no quiero parar la rehabilitación. Con lo cual, vamos a ver cómo va el tema.
Ricardo Comintes de Bontobel, gracias por esta escuela de finanzas y que tengas un buen día. Un abrazo
fuerte.
Adiós,
gracias. Chao.